Mongolia Shore, ¿no?
Mongolia Shore. Nos lo irás contando los viernes aquí, en a diario, poco a poco. Mientras te pillamos ahí, haces un descansito para el montaje.
Exactamente. Siempre es un placer hablar con vosotros.
Un abrazo fuerte. Chao, Miquel.
Un abrazo.
Hasta luego. Hemos atravesado ya la frontera, como diría Miquel Silvestre, de las 12 del mediodía. Son las 11. Si nos escuchas desde Canarias, momento para contarte las noticias. Estas noticias tenemos que hablar de la Liga, que ya está a las puertas, una nueva jornada de fin de semana, pero también de la resaca que nos ha dejado la Europa League, con victorias para el Sevilla, para el Getafe y el empate del Español. Moisés Camuñas, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo. Pues sí, el Sevilla se dio un festín en Azerbaiyán contra el Karabakh. Pese a las rotaciones, el conjunto de Julen Lopetegui salió victorioso por 0-3 en su estreno en la competición. Chicharito, el mexicano, abrió la lata con un acertado disparo de falta.
Sí, fue un golazo. Y la verdad, más allá de que yo lo haya marcado, era muy importante. Yo creo que en ese periodo del partido en el cual no se veía, no estábamos finos, y yo creo que el Karabakh también estaba empujando y con su gente, si no hubiera caído ese gol se hubiera complicado un poco más, y bueno, también lo pudimos culminar con otros dos goles más, que eso nos dio más tranquilidad.
El mexicano también habló después del partido de sus sensaciones en su llegada a Sevilla.
La verdad que espero que el míster y mis compañeros estén contentos. Yo me sentí muy bien y como lo he dicho desde que llegué, ¿no? Con muchísima hambre, con muchísima ilusión, quiero responder dándolo todo dentro del terreno de juego. Esperemos que sean más actuaciones positivas que negativas, pero sabemos que todos podemos cometer errores y podemos tener malas actuaciones, pero bueno, esperemos que sean muy pocas y que todo el equipo pueda seguir sumando.
Por su parte, el Getafe ya sabe lo que es ganar esta temporada. Lo hizo en casa en su regreso a la segunda competición continental contra el Trabzonspor turco. Ángel fue el autor del tanto que le dio la victoria al conjunto azulón.
Afrontamos como esta competición como un premio de la temporada pasada, del trabajo que hicimos toda la temporada pasada. Sí, es verdad que para nosotros lo más importante es la Liga, obviamente. Pero estos partidos nos dan muchísima fuerza, sobre todo hoy que han jugado prácticamente todo el equipo, ha sido de los que no están jugando habitualmente. Y ganarlo y dejar la portería cero para nosotros era muy importante, y la verdad que en ese sentido estamos muy, muy felices.
En sala de prensa, Bordalás habla de la importancia de sumar los tres puntos en este primer partido de la Europa League.
Primer partido era importante y las sensaciones buenas. Yo creo que el equipo ha hecho un gran partido. Fuimos superiores al rival, controlamos el partido, a nivel ofensivo generamos situaciones.
Por último, tenemos que hablar de un Español de récord, el reparto de puntos en casa ante el Ferencváros húngaro con resultado de 1-1. Hace que el conjunto blanquiazul sume la cifra de 22 partidos sin perder en competición continental, algo que nunca había logrado ningún otro equipo. Además, sigue sin perder en su primer partido de fase de grupos. Vargas fue el autor del gol españolista. David Gallego, el entrenador, hizo balance de este punto inicial para abrir la Europa League.
El equipo ha demostrado lo que puede ser capaz en la segunda parte y tenemos que darle continuidad a eso. Yo lo único que no puedo pedirle mucho. Yo creo que hoy lo que no ha dado muchísimo ella. Muchísimo. Creo que en gran parte también en la segunda parte, pues nosotros hemos sido capaces de engancharlos. Y este es nuestro objetivo.
Otros equipos en competición como el Manchester United, el Porto o el Arsenal también empezaron su camino en la Europa League con victoria.
Y hoy se abre la quinta jornada de la Liga Santander con un duelo en Pamplona, en el Sadar, entre Osasuna y Betis.
Los navarros son novenos en la tabla clasificatoria, mientras que los andaluces son decimoquintos. Yagoba Arrasate, entrenador rojillo, habla de su rival.
Bueno, vamos a ver, ¿no? Pero en teoría enfrente un rival con muchísimo talento, que si está cómodo lo vamos a pasar mal. Y en ese aspecto, pues bueno, tenemos que ser el mismo equipo que estamos siendo últimamente, ¿no? De incomodar al rival y luego creo que el otro día demostramos también que no es incompatible el tema de seguir defendiendo bien con tener más el balón, ¿no? Pues un poquito esa es la idea, más allá del estilo del rival.
Por su parte, Rubi, técnico del Betis, espera seguir sumando para escalar posiciones en la clasificación de Primera División. Volver a Europa es el objetivo verde y blanco.
Y hay que trabajar, pero es una ilusión que tenemos y que ojalá a medio plazo, yo estoy convencido que a medio plazo el Betis se volverá irá a esa competición. Nuestro deseo siempre es ganar, entonces lo que nos gustaría es ver ya pronto pues un Betis que pues está más arriba en la clasificación y por eso tenemos esa necesidad, ¿no? Pero también estamos tranquilos, sabemos que han sido partidos, que han pasado cosas muy especiales y lo que tenemos ganas es de tener una continuidad de partidos con 11 para ver realmente hasta qué punto tenemos el nivel que queremos tener.
Este duelo lo podréis seguir esta noche en el programa Marcador de esta sintonía.
Real Madrid, Barcelona y Atlético vuelven al trabajo después de la jornada europea en la Champions.
Tras la jornada de descanso que ha disfrutado la plantilla del Real Madrid en la jornada de ayer, los blancos están ejercitando a puerta cerrada para preparar el partido del próximo domingo frente al Sevilla. En cambio, en el Atlético de Madrid escucharemos al Cholo Simeone en la tradicional rueda de prensa previa ante los medios de comunicación a las 5:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano. Media hora después, a las 6, el equipo rojiblanco encarará el último entrenamiento antes de recibir mañana al Celta a las 6:30 de la tarde. Por último, en Barcelona la noticia está en la información que ha destapado el diario El Mundo. Según el rotativo, el futbolista francés Antoine Griezmann negoció en el mes de marzo pasado las comisiones de su fichaje por el FC Barcelona, época en la que aún el conjunto de Diego Pablo Simeone estaba jugándose su futuro en la Liga y en la Champions League. La cuantía de esas comisiones asciende a 14 millones de euros. En clave deportiva, Ernesto Valverde tiene previsto hablar a las 5 de la tarde. Después, la plantilla realizará su última sesión antes de viajar mañana a Granada. A partir de las 9 de la noche se juega ese partido en Los Cármenes.
Mañana tenemos dos partidos más de esta quinta jornada de la Liga Santander.
El Villarreal recibe la visita del Valladolid a partir de la 1 del mediodía en el Estadio de la Cerámica. Sergio González es el técnico del club pucelano.
Pues con mucha ilusión, ¿no? Al final, siempre que planteas un partido, la idea es hacer lo imposible para poder ganarle, ¿no? Es verdad que bueno, que esta semana, los primeros dos días, bueno, hemos tenido un poquito que resetear, ¿no? Olvidarnos un poquito de esa pequeña decepción, ¿no? Que tuvimos un poquito en el partido de casa, donde queríamos conseguir una victoria, ser contundentes, ser fiables, ser el equipo que somos habitualmente delante de nuestra gente y no lo supimos hacer. Pero bueno, hemos limpiado la cabeza, empezamos de cero y sabemos que es un partido a un rival muy importante.
Por último, en la jornada del sábado, el Levante recibirá al Eibar, que ayer sufrió la baja de Sergi Henriquez. El sábado, este partido a partir de las 4 de la tarde, Levante-Eibar.
Y en Valencia tenemos jornada extraña en el juicio por presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza.
El juez Manuel Aleix ha suspendido la sesión prevista para hoy del juicio. Sin embargo, sí que ha testificado una persona. Nahuel Miranda nos cuenta todos los detalles. Muy buenas, Nahuel, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Suspendía esa octava sesión del macrojuicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza por incomparecencia de uno de
No tenemos una buena comunicación, una buena conexión con los juzgados de Valencia. Luego, a ver si podemos recuperar con mejor sonido lo que nos está contando Nahuel Miranda de esta jornada extraña, suspendida por el juez del juicio del presunto amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza. Dejando a un lado la primera división, recordamos que también tenemos segunda, con un duelo que abre la que aquí ya es ya la séptima jornada de la segunda división.
El Mirandés recibe al Alcorcón a las 9 de la noche. Los vascos son vigésimos en la clasificación, mientras que los madrileños son cuartos. Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, habla del rival de hoy.
Un rival que se está mostrando bastante fuerte en casa, un rival complicado en el sentido de que siempre intenta defender hacia adelante, intenta hacer un pressing alto, no le importa adelantar su línea defensiva y con balón. Es un equipo que tiene muy buen trato de balón, con futbolistas capaces de jugar por dentro y por fuera, una salida más bien limpia y entonces bueno, sabemos que va a ser un rival difícil al que tendremos que presionarle muchísimo para que no lleven la iniciativa del juego.
Para mañana en segunda división, más partidos. Cádiz Deportivo a las 4, Zaragoza Lugo a las 6, Rayo Vallecano Almería a las 8 y Albacete Málaga a las 8:30.
Vamos a intentar de nuevo a ver si tenemos comunicación con mejor sonido con Nahuel Miranda en los juzgados de Valencia. Nahuel, cuéntanos las novedades del día de hoy.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues se suspendía. Saltaba sesión por el macrojuicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza por incomparecencia del abogado de Agapito Iglesias, que está ingresado en la clínica Quirón. Ahora mismo hay un perito de la Fiscalía intentando corroborar que esa versión es cierta, pero sin la comparecencia del abogado de uno de los 42 acusados no se podía reanudar la sesión con un asterisco. Un caso excepcional de Luis García Plaza, entrenador del Levante en aquel partido, que ha viajado desde China para comparecer, que solo podía estar hoy en la ciudad de Valencia y al que se ha escuchado en la sala. No ha dado grandes titulares, el técnico del Levante acudía en calidad de testigo. Se reanudará el juicio el próximo martes.
El próximo martes tendremos ese juicio, la reanudación de ese juicio. Gracias, Nahuel. El fútbol femenino madrileño de estreno en el estadio de Butarque, en Leganés.
El trofeo Villa de Leganés femenino será el escenario elegido para el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid para que el primer equipo de féminas juegue en Butarque por primera vez desde su fundación la temporada pasada. El encuentro se celebrará el próximo día 9 de octubre a las 7:30 de la tarde y enfrentará al conjunto de Ricardo Galeano frente a una selección de futbolistas del Rayo Vallecano B femenino y del juvenil. No será la primera vez que Butarque acogerá un partido de fútbol femenino, ya que tanto en 2018 como en 2016 la selección absoluta ya pudo disfrutar de las instalaciones y contar ambos partidos contra Finlandia y Polonia respectivamente por victorias. Ganó la selección española esos partidos.
Fuera del fútbol, tenemos mucho motor este fin de semana con los grandes premios de Aragón en motociclismo y también de Singapur en Fórmula 1, que ya están en marcha.
Ya se han abierto los entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón en las tres categorías, en MotoGP, Moto2 y Moto3 en motociclismo. Nos amplía esta información desde Motorland nuestro compañero Jesús Poveda. Jesús, ¿cómo se ha desarrollado esta jornada?
De momento descanso en pista. ¿Qué tal? Muy buenas. Están rodando los nuevos de la Red Bull Rookies Cup en MotoGP. Marc Márquez ha arrasado, ha humillado desde el principio en la categoría reina. Se ha quedado a solo dos décimas del récord de la pole. Lo hizo él mismo en 2015 y ha dejado a todos a más de dos segundos en la primera tanda de entrenamientos libres, excepto a Viñales, al que ha dejado a un segundo y medio. Este fin de semana Márquez quiere dejar encaminado el título y el otro atractivo del fin de semana pasa por Moto2, donde la lucha por el Mundial está más abierta que nunca y encima entre dos pilotos españoles. Augusto Fernández fue el mejor, Álex Márquez cuarto a un segundo, y todo con la polémica de la victoria de Augusto en Misano aún coleando.
Gracias, Jesús. En cambio, en Fórmula 1 los entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur también se han iniciado con Verstappen como más rápido, Vettel segundo, Hamilton tercero, Carlos Sainz, el piloto español, ha sido séptimo.
El rugby coge el relevo del baloncesto con el Mundial Absoluto en Japón.
El país nipón acoge a partir de hoy la Copa del Mundo. El partido inaugural enfrenta a Japón y Rusia a partir de las 12:45 horas española. Nueva Zelanda, campeona en 2011 y 2015, sigue siendo el rival a batir. Sin embargo, la número uno del mundo es Irlanda. España no participa en este Mundial, que por primera vez sale de un país con tradición en este deporte como Australia, Reino Unido, Sudáfrica o Francia.
En baloncesto, Ricky Rubio, campeón con España el pasado Mundial de China, explicado a Marca las claves de la victoria del conjunto español.
Ricky Rubio, mejor jugador también del pasado Mundial de China, ha hablado en una entrevista para el diario Marca y Marca.com. En ella, el nuevo jugador de los Phoenix Suns de la NBA reconoce que en este campeonato la selección ha jugado con el corazón.
Podemos ser más o menos talentosos que años anteriores o que otras selecciones, pero hemos demostrado algo que no se puede enseñar que se tiene o no, que es el corazón, ¿no? Y es algo que en momentos complicados ha salido y estamos orgullosos de ello.
Rubio también admite que el juego que está desarrollando en la selección española y también en la NBA lo hace exclusivamente porque le gusta el baloncesto, para ser feliz.
Sinceramente no juego para ser un referente, ¿no? Juego porque el baloncesto es algo que me gusta muchísimo. Es un deporte donde me ha dado, quitado mucho, pero me ha dado muchísimo también. Y es un reto diario, ¿no? No es algo que cumplo ser campeón del mundo y se termina aquí. Es hoy quiero ser mejor que ayer, ¿no? Y es algo que también me lo llevo en la vida personal.
Por último, el catalán habla de lo que le espera esta temporada en los Phoenix Suns.
Una temporada nueva, un reto muy, muy grande, con un nuevo equipo y con mucha ilusión, ¿no? Es como el que cambia un poco de colegio, ¿no? Pues me toca un equipo nuevo y con nuevos compañeros y ganas de compaginar.
También en baloncesto, Fuenlabrada y Real Madrid se ven las caras este sábado en las semifinales de la Supercopa de la Liga Endesa en el Wizzing Center de Madrid. El partido se jugará a las 9 de la noche y antes a las 6 y media el Barça jugará contra el Valencia.
Victoria importante de Carolina Marín en el Abierto de China, que le lleva a las semifinales del torneo.
La española se ha impuesto en los cuartos de final del Open de China a Binjiao He por dos sets a uno, 11-21, 21 a 14, 21 a 15. El partido se ha disputado esta madrugada con triunfo para la española, la tricampeona del mundo, que regresó hace una semana a la competición tras la lesión de su rodilla que sufrió el pasado mes de enero. Se sobrepuso a la pérdida del primer set para dar la vuelta al partido. En semifinales se enfrentará a la japonesa Sayaka Takahashi.
Hoy se abre la segunda jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala con tres partidos.
El Barça regresa al Palau esta noche en la segunda jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los azulgrana reciben a un Fútbol Emotion Zaragoza que no gana allí desde 2009. El partido se juega a partir de las 9 de la noche. Antes, a las 8, el Peñíscola recibe al Oparrulo Fútbol Sala y a las 8:45 Levante se enfrenta al Córdoba.
Bueno, más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora, tienes que saber también que la justicia duda en la aplicación de la prisión permanente revisable en los casos de menores. El Tribunal Supremo discrepa sobre la posibilidad de aplicar la pena más dura a casos de menores por su deficiente redacción legal. Además, Pedro Sánchez maniobra ya para subir las pensiones antes del 10 de noviembre. El gobierno pide opinión a la abogacía del Estado para sortear el límite legal de la revalorización. Y finalmente, grandes empresarios piden a Torra que acepte la sentencia del proceso y no movilice a la población contra el Estado. La directiva del Círculo de Economía se reúne con el presidente de la Generalitat y defiende acabar con medidas unilaterales. Sepamos cómo se está circulando ahora por nuestras carreteras. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas.
Buenas tardes. En Madrid, tráfico intenso de salida de la capital en la 6 a la altura de Las Rozas. En Guipúzcoa, un accidente en la Nacional 634 a su paso por Guetaria genera retenciones en sentido Santander. En Valencia, complicaciones en la V30 en Torrent hacia la A7. En Alicante, un alcance ocasiona dificultades en la Nacional 340 en la Aparecida en ambos sentidos. El tráfico lento además en la Nacional 332 a su paso por Torrevieja en ambas direcciones. En Murcia, un camión averiado en la MU30 provoca circulación lenta en Alcantarilla hacia Caravaca. En Málaga, densidad circulatoria en la 7, en Fuengirola en sentido Barcelona. En Sevilla, intensidad circulatoria en la ronda S30, en el puente del Centenario hacia Camas, y cuidado por la avería de un vehículo en la A66 en Salteras, dirección Mérida. En Cádiz, precaución en la 381 en Los Barrios por un camión averiado de entrada a la localidad. Y por último, el temporal de lluvias aún nos deja 14 carreteras intransitables en las provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Granada. De la red viaria principal, continúa cortada la AP7 en Alicante desde Orihuela hasta el Pilar de la Horadada en sentido Valencia. En dirección Cartagena estaba cortada, ya han abierto la vía. Hay un carril intransitable, así que les vamos a pedir tengan cuidado si van a transitar por esta vía.
Cuidado, siempre cuidado, que además estamos a viernes, hay más desplazamientos de los habituales de fin de semana. Vosotros tranquilos, que nosotros hasta la una conducimos este coche llamado A Diario. Hoy, como es viernes, tendremos en la parte final nuestro Lo que pudo haber sido. Ya lo está preparando ahí Chitu. Creo que con asistencia de Pablo López. Tenemos buenos sonidos, ¿no? Tenemos buenos sonidos. Me dicen que sí. Pues nada, me dicen que no. Enseguida hablamos y lo comentamos hasta la una en A Diario.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Corremos juntos para prevenir las enfermedades cardiovasculares? Este año la Fundación Española del Corazón celebra la 10ª edición de la Carrera Popular del Corazón en Madrid Río. Tú eliges carrera de 10 kilómetros, marcha de 4 kilómetros y medio o carreras infantiles. Apúntate con toda la familia en carrerapopulardelcorazon.com.
Cuando hay deporte en directo, sabes perfectamente cuál es la radio que seguro lo va a estar contando en riguroso directo. Solo puede ser una. Radio Marca con el programa Marcador, la cancha de todos los oyentes.
La línea, el equipo lo celebran ya. Y Mar Márquez, caballito en ristre, en el circuito de Japón, acaba de volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Edu García, Javi Amaro y Pablo Parra te esperan para vivir todo el deporte en directo en Radio Marca con Marcador.
At me.
When you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Las 12 y 20 de la mañana, las 11 y 20 si nos escuchas desde Canarias. Aquí la radio, la del deporte. Aquí Radio Marca, emitiendo desde el estudio Juanma Gozalo en la avenida de San Luis 25 en Madrid. Y para todo el mundo a través de marca.com.
When you're loving me, when you're hugging me, when I feel your arms around me.
Sigo con el tapón en la orejilla, ¿eh? Sigo con el tapón en la orejilla, ¿eh? No, no se me va.
Pues ve al...
No, es que no he encontrado una almohada, como me has dicho.
Ve al fisio.
No, hombre, el fisio que va a hacer, me va a tocar ahí el lobulillo ahí. Para que... Ven, sal.
No, pues será agua. Al otorrino.
No, igual se queda ahí para siempre, ¿no?
Puede ser.
Bueno, pues nada.
Puede ser.
Para siempre. Ahí así.
Pero cuando mueves la cabeza así fuerte de un lado para otro, como si fueras a rematar, suena dentro de
sí,
tu oreja.
Sí, suena y sí. Oigo ahí...
Sí, oyes el mar.
Sí. No, oigo el...
Como un chiquitillo ahí.
Sí,
chiquitillo,
oye, y no te digo no, yo te digo que igual incluso me puede terminar de gustar, ¿eh? Sí, sí.
Joder.
Sí. Los huesecillos internos del oído.
Sí,
¿no?
Sí, ahora están bañaditos.
Están ahí diciendo, sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, vamos a hablar del Real Madrid, que hoy es portada Zidane en el diario Marca. Se habla mucho del Real Madrid y ya te digo que a mí me ha sorprendido que el crédito, que algunos dicen que ya el crédito se le está empezando a agotar. Yo creo que ahora mismo, en estos 9 días, como decíamos al comienzo del programa, hay 3 jornadas de Liga. Si Zidane consigue 9 puntos de 9, no habrá problema. Otra cosa es como empiece a tropezar. Y en el tobogán de la vida... ¿Mm? Te ha gustado López,
¿sí?
¿Eh? ¿Le ha gustado a alguien más?
Sobre todo cuando se... Sí, ha habido gente que le ha gustado. Sobre todo cuando se descascarilla el tobogán.
El tobogán, ¿verdad?
Sí,
cuando,
sí.
Cuando se rompe.
Sí. Entonces,
bueno, el caso es que sí, empieza el tobogán de 9 días, 3 partidos de Liga. Y son importantes porque, claro, se juegan 9 puntos. Te digo que ahora mismo el líder, que es el Sevilla, suma 10. Y en los próximos 9 días va a haber 9 en disputa. Es decir, que es importante... Y sobre todo para llegar al siguiente parón ya un poco más tranquilos, en el caso del Real Madrid. Pablo Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo Juan Arena, ¿qué tal? Muy buenas.
A ver, que leo en marca.com, ya está que Allegri, Raúl González Blanco, Mourinho, nombres de posibles sustitutos. No sé si nos estamos adelantando demasiado.
Hombre, la realidad, Pablo, es que el Real Madrid no espera a nadie. Es cierto que Zinedine Zidane, yo creo que por las 3 Champions... logradas de manera consecutiva, y por lo que consiguió en el pasado con aquel doblete en la Liga y por pelear una Liga que estaba prácticamente perdida en la media temporada primera que estuvo, con el relevo con Benítez en el banquillo, merece crédito posiblemente más que muchos otros entrenadores, pero es la realidad que el Real Madrid nunca espera a nadie. Lo que a mí me sorprende es que en el conjunto blanco haya tan poca paciencia, ¿no? Que al final pues llega Zinedine Zidane, le metes el marrón de entrenar y tener que coger al equipo en el tramo final de la pasada temporada, sabiendo que no te vas a jugar nada y viéndote las caras con gente a la que seguramente tengas que dar la baja, y a partir de aquí, con solo una derrota, que es la única derrota que lleva Zinedine Zidane en el inicio de temporada. Es verdad que es una derrota importante, es verdad que es una derrota dura, pero es verdad que al fin y al cabo es una derrota, que solo ha perdido un partido Zinedine Zidane en lo que llevamos de campaña, que está a un punto del Atlético de Madrid y a 2 puntos del líder de la Liga, y que tiene más puntos que el FC Barcelona, pues al final que se generen tantas dudas. Y que al final la realidad es que la imagen del equipo, Pablo, si lo miramos fríamente, en el partido contra el Celta de Vigo fue buena, yo creo que todos coincidimos en ello. Contra el Real Valladolid, el Real Madrid hizo una muy buena hora de partido. Es verdad que luego el conjunto vallisoletano empate en el Bernabéu, pero en cuanto a las sensaciones, el equipo dejó buenos momentos de juego en esa primera hora. En el Madrigal, perdón, en el Estadio de la Cerámica, el equipo no hizo un partido desastroso. Es cierto que la endeble defensiva le volvió a pasar factura, pero es verdad que el Real Madrid no hizo ni mucho menos un partido para el desastre. Y después contra Levante, es cierto que el conjunto blanco se complicó la vida en demasía, teniendo en cuenta que iba con una renta de 3 goles, pero insisto en que el primer tramo de partido tampoco fue del todo malo. Quizás pues viene a faltar alguna alternativa en el centro del campo, algo que pidió Zinedine Zidane con Paul Pogba. Quizá viene a faltar un poco de energía, teniendo en cuenta la altura de la temporada en la que estamos y sobre todo también las lesiones, con lo cual es cierto que ha perdido cierta inmunidad, pero es cierto también que todavía hay mucho tiempo de revertir la temporada y que, insisto, Zinedine Zidane solo ha perdido un partido en lo que llevamos de curso.
Aún así, la situación del Real Madrid, sobre todo mirando el calendario, pensando en que, claro, no es un partido en casa el que tiene este fin de semana, es fuera y en casa del líder, que lo entrena Julen Lopetegui, que está por ahí Chicharito, aunque no tiene pinta de que Chicharito vaya a ser de la partida, por lo menos en Liga, pero es verdad que tiene ex, y que por el momento los ex al Real Madrid le están aguando un poco la fiesta.
Sí, lo hizo Mayoral y lo hizo Melero en el Bernabéu, estuvieron a punto de aguarle la fiesta, lo hizo también Ángel Di María en el partido contra el Paris Saint-Germain, y que veremos a ver si no lo hace alguno de los ex que va a tener este próximo tramo de competición, porque hay que recordar, Juan Arena, no olvidemos que en el Atlético de Madrid hay muchísimo ex del conjunto blanco, Mario Hermoso, Álvaro Morata, Marco Llorente, en fin, muchos jugadores y un sinfín de nombres que han pasado por la cantera del conjunto madridista, con lo cual, como tú bien dices, pues es, yo creo que una de las semanas, no sé si clave de la temporada, pero sí por lo menos una de las más importantes de las que vive el conjunto blanco, porque al final se va a enfrentar al Sevilla fuera, un campo muy complicado donde, por ejemplo, Mourinho cavó en cierto modo su tumba, ¿no?, con aquel partido en el que se quedó a 8 puntos del FC Barcelona en su última temporada, luego fue imposible revertir la situación en la competición doméstica, donde Zinedine Zidane no ha ganado, marcó un gol Jovetic que evitó esa racha absolutamente fantástica del conjunto blanco, y también otro tipo de situaciones también importantes, lógicamente como la Copa del Rey, donde el conjunto blanco empató con un tanto de Marco Asensio en el último suspiro, pero que al final es un campo que siempre se le ha dado mal al Real Madrid en los últimos años, por lo menos, aunque es cierto también que este equipo, Pablo, el de Zinedine Zidane, el Real Madrid de Zidane, siempre se caracterizó por sacar su mejor versión cuando, uno, había que hacerlo, y cuando, dos, la gente les daba por muerto.
Bueno, pues el Real Madrid, que jugará en el último partido del domingo ante el Sevilla, ante el líder. La verdad es que es un fin de semana interesante. Yo he apuntado varios partidos para ver este fin de semana, empezando por el de hoy, por Osasuna Betis, claro.
La parte positiva para el Madrid es que entre Sevilla y Metropolitano tiene un rival a priori fácil en el Bernabéu, que es Osasuna.
Bueno, a veces con los rivales fáciles se puede torcer la cosa. Y entonces el tobogán.
Daré un looping, ¿no?
Llega el looping. Sí. Bueno, lo veremos, que tenemos fútbol para el Madrid en concreto, que hoy, ya te digo, es portada en el diario Marca. Este domingo, también el miércoles, recibiendo a Osasuna. ¿Y dónde es la siguiente, me decías?
Metropolitano.
Claro, el derbi madrileño. Es decir, que cuidado con estos tres partidos, ¿eh? Cuidado con estos tres partidos.
Será el próximo día 28, sábado a las 9 de la noche en el campo del Atlético de Madrid.
Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Un abrazo fuerte, Parra.
Solo te digo que el equipo vuelve a entrenar en el día de hoy, que va a recuperar Zidane, a Nacho y a Sergio Ramos con respecto al partido del PSG, y que no se espera que ninguno de los lesionados pueda entrar en la convocatoria.
Vale, perfecto. Pues apuntado por aquí. Te escuchamos esta tarde y mañana con la rueda de prensa de Zidane. Chao, chao. Hasta luego.
Va Toribio, pero hasta luego, Juan Arena.
Pues escucharemos al equipo de profesionales que siguen la actualidad del Real Madrid.
Luego te escuchamos en T4, Parra. Un abrazo.
Vale, un abrazo, venga. López. Luego te escuchamos en Atenazón. Hasta luego.
Hoy ha publicado Marca en la portada, pues, a Zidane en el punto de mira. El diario El Mundo también tiene en sus páginas, más allá del tema este político que nos trae de cabeza en las últimas semanas, tiene hueco siempre para las buenas páginas de deporte que se hacen desde el otro lado del muro, aquí en la redacción del Mundo, y en concreto un caso que están siguiendo desde hace ya bastante tiempo, que era la salida de Griezmann del Atlético de Madrid hacia el FC Barcelona. Y hoy publican novedades. Orfeo Suárez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hoy habéis tenido acceso, supongo que no hoy, sino que lo publicáis hoy, pero habéis tenido acceso a los correos electrónicos en el que demuestran que mientras el Atlético de Madrid se estaba jugando lo más importante de la Liga, mes de marzo de la temporada, mes de marzo más o menos, pues el jugador francés ya estaba pues estaba repartiendo las comisiones, casi casi, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, nosotros habíamos tenido acceso a un mail, habíamos publicado ya que existía un mail dirigido